Seguimos en Opus 97.7 con este especial por el centenario de Astor Piazzolla y conversando con nuestro invitado Gonzalo Saavedra. Además, estamos recordando esta entrevista que Gonzalo realizó a Piazzolla en 1989. Gonzalo, ¿cuál es tu impresión de Piazzolla como persona cuando lo entrevistaste? ¿Su carácter? ¿Cómo reaccionaba?
Mira, él, yo te digo que al principio fue más bien frío cuando me dijo 15 minutos y yo necesitaba un poquito más, la verdad. Sí. ¿No? Pero se fue, y en la entrevista creo que se nota eso, se fue entusiasmando, ¿no? A medida que contaba su historia, porque veía también, yo creo, también mi genuino entusiasmo con lo que me estaba, con lo que me estaba contando. Por lo tanto, ahí me pareció un tipo simpatiquísimo, ¿no? Me hace reír varias veces en la entrevista, porque tenía esa manera muy porteña de contar, ¿no? Muy graciosa, con mucho humor, con mucho sentido del humor, me parece a mí.
Se nota además los comentarios que hace son muy interesantes. Los comentarios sobre el tango, sobre la música en general, la música contemporánea, que son cosas que vamos a ir escuchando.
Así es.
¿Qué te parece, Gonzalo, que sigamos escuchando esta entrevista?
Si se pudiera hablar así en términos, ¿cuánto de porteño y cuánto hay de europeo en su tango? ¿O es 100% porteño? ¿Cuánto hay de Gardel y cuánto de Stravinsky?
El crítico del New York Times dijo una verdad absoluta. Arriba la música, todo lo de arriba, lo que hace Piazzolla, es música. Y por debajo se siente continuamente el tango.
¿Y eso es aplicable a cualquier otro compositor argentino?
No. Ginastera, por ejemplo, no. Ginastera es un compositor europeo. Ajá. Es un gran compositor, pero no es... O sea, las primeras obras de Ginastera podía, a lo mejor, las que tenían cuasi folclórica, ajá, ahí sí que era argentino, pero a él no le gustaba eso.
Me
gustaba. Él ya se europeizó muchísimo, vivió en Suiza, se empezó a escribir, era un gran compositor, pero más.
Ahora que hablamos de Ginastera, que yo sé que fue maestro suyo.
Sí.
¿De quién reconoce influencia usted en términos de compositores europeos, por decirlo así, ¿no?
Bueno, cuando yo empecé a estudiar con Ginastera, eran mis comienzos, así, con la música europea, clásica. Ginastera me enseñó muy bien la parte orquestal. La parte orquestal me la enseñó a la perfección y... La enseñanza es algo realmente muy difícil, porque no depende solamente del profesor, sino del alumno, las ganas que tiene. La música es como una mujer, es más que una mujer, por la única diferencia entre la mujer y la música, que de la mujer te podés divorciar, pero de la música no. Una vez que te casás con la música, es tu amor eterno para ir, te vas a la tumba con la música encima. La mujer te puede separar a lo mejor los 10 años, los 20 años, pero te puede liberar de ella. Pero la música no, la música el verdadero músico lleva la música dentro del corazón hasta el fin de sus días, chavo, y a la tumba con la música y todo. Y Ginastera me enseñó, yo estaba enamorado de la música cuando empecé a estudiar con él, por eso yo estudié con Ginastera, porque me lo dijo Rubinstein. Ahora, yo le había llevado una obra que había escrito a Rubinstein, la obra era tan espantosa, espantosamente escrito, había escrito un concierto para piano y no le había hecho la parte de orquesta, entonces no sabía yo lo que era un concierto para piano. Yo creí que un concierto para piano era el piano solo. Y se la llevé a Rubinstein, y con la amabilidad que tenía este hombre, me recibió en su casa en Buenos Aires, le llevé el concierto para piano y lo obligué a leerlo. Y a medida que lo iba tocando, me fui dando cuenta del disparate que había hecho. Y él tocaba y de repente me miraba a mí. Y de repente me dice, le gusta la música mucho, maestro. Entonces, ¿por qué no estudia? Me dice. A partir de ahí empecé a estudiar. Él mismo llamó por teléfono.
¿Qué edad tenía este tiempo?
Yo tenía 20 años. Lo llamó Ginastera por teléfono y Ginastera me recibió al otro día. A las 8 de la mañana estaba estudiando en la casa de él. Pero y era como ir a ver a la novia. Yo trabajaba hasta las 4 o 5 de la mañana en un cabaret. Imagínate, yo me ganaba la vida con el tango trabajando en todos los premundines de Buenos Aires. Entonces me voy a lo de Ginastera, empecé y estuve casi 6 años con Alberto. Fui el primer alumno que tuvo Alberto Ginastera. Ahí conocí un gran compositor chileno, me acuerdo, que nos hicimos más o menos amigos. Nunca más lo volví a ver, y me gustaba mucho cómo escribía. Torres, algo, Erecarta, algo así.
Y el novio era en Chile.
No será una marca de un vino, porque me gusta tanto el vino chileno. Puede ser la marca de un vino que estoy diciendo,
¿no? Bueno, pero usted sí conocía las cosas que hacía Alberto Ginastera antes de
empezar. Bueno, sí, yo empecé instrumental prácticamente la manera de él. Él me enseñó. Bien. Me enseñó el misterio de la orquesta, ahí aprendía, él me enseñó, me mostraba sus partituras, él fue que me hizo conocer a Stravinsky, empecé a analizar a Stravinsky con él. Ahí me metí en el mundo de la consagración de la primavera, yo tenía ya 26 años y me la sabía de memoria. Pero después, en el año 50, cuando me viene el gran bajón a mí con el tango, abandono el tango y me dedico a estudiar. Ahí me pongo a componer, y me pongo a componer y ya me, yo mismo me transformé en un autogenio. Era compositor de sinfonía, de obertura, de concierto para piano, había hecho música de cámara, sonata para piano. Y ya yo me creí un genio.
¿Pero y cómo era la música de Piazzolla en ese tiempo?
Ahora viene la historia. Entonces yo escribí durante 10 años sin parar, pero escribí así a lo loco, vomitaba notas a 1,000,000 por segundo. Y escribía hasta que Ginastera me llama y me dice, hay un concurso de compositores argentinos, y yo dije, no, yo no puedo participar, porque todavía estaba José María Castro, estaban todos los grandes compositores argentinos en ese momento. En el año 53 era. Me presenté con una obra mía que se llama Sinfonieta. Cuando la estrenaron, los críticos me dieron el premio a la mejor obra del año 53. Estaba Durbano, Jorge Durbano era el presidente de la Asociación de Críticos. Y automáticamente el gobierno de Francia me dio una beca. Uh-huh. Yo me había solicitado una beca con el premio ese. Me dan la beca y para estudiar con Nadia Boulanger en París. Voy en el año 54 y estudio con ella particularmente y dos veces por semana con ella, y además una clase de análisis musical con todos los alumnos con ella todas las semanas. Así me pasé 18 meses, pero fueron 18 meses y yo calculo que me sirvieron como si hubieran sido 18 años con un maestro común. O sea, ella me hizo descubrir la música, y lo más importante fue esto. Cuando yo fui con todos los mis kilos de sonatas y de sinfonía bajo el brazo, se lo llevé a Nadia, y dice, maestra, este es mi premio, entonces recibí yo. No. Empezamos a analizar la música y ella empezó a cantaba, leía, que era genial como leía las partituras. Ella leía a primera vista y la parte del medio la cantaba. La parte derecha agarraba toda la madera y la cuerda, y la parte izquierda todos los graves, y lo que no podía lo cantaba en el medio, era un monstruo. Entonces leía mi música y salió con una frase que me pareció horrenda, me dice, está muy bien escrita, me dice, paró, fin, fue un punto así, redondo, así como una pelota, está muy bien escrito, y dice, ¿sabes lo que pasa? Yo no encuentro a Piazzolla acá. Y entró a investigar mi vida particular, ¿no? Parecía de la FBI ella. Empezó a preguntar qué hacía, qué tocaba, qué no hacía, dónde vivía, si era casado, estaba ocultado, qué. Empezó a abrir, preguntó mi vida, y tenía hijos, dónde vivía. Yo vivía en un hotel enfrente de la casa de ella, además a la vuelta de la Rue Balou. Y me dice, al final entró a investigar, y yo tenía mucha vergüenza de decirle que era un músico de tango, absoluta vergüenza tenía. Y al final le dije, bueno, yo toco en un nightclub, no quise decir cabaret porque... O nightclub, sí, pero nightclub es un cabaret. Sí, es un cabaret. Sí, esta vieja le iba a dar una radio por la cabeza, le quería dar, yo sabía toda. Entonces seguí hablando y seguía. Pero usted me dijo que no es pianista. No, yo toco mal el piano, lo uso para escribir nomás el piano. Pero ¿qué instrumento toca? Toca el bandoneón, ahí no le quería decir que tocaba el bandoneón. Dice, ahí me tira por el cuarto piso, me tira abajo, por la ventana. Toca el bandoneón, empezó a hablar. Dice, el bandoneón, el único instrumento que no podía tocar Paul Hindemith, me dice. Y ahí me arruinó la vida. Dice, bueno, lo toco yo. Dice, y entonces me dice, ¿por qué no toca algo? Toque algo, quiero conocer su música. Y al final logró que yo toco malísimamente mal el piano, me puse a tocar unos compases de un tango mío y me abrí los ojos, me tomó la mano diciendo, pedazo de idiota, dice, esto es Piazzolla, no eso. Tíralo a la boca. Y retiré toda la música que había compuesto, lo tiré al diablo, rompí todo, 10 años de mi vida tirado en 2 segundos. Tiré toda la música y de ahí ataqué. Ella me enseñó una cosa muy importante, me enseñó a creer en Astor Piazzolla, en que mi música no era tan basura como yo creía. Yo pensé que yo era una basura porque tocaba tangos y que tocaba en un cabaret, y resulta que yo tenía una cosa que se llama estilo con mi música. Uh-huh. Y eso me dijo, usted está ahí, esa es su música, pedazo de tonto. Y yo ahí ataqué. Entonces, bueno, empecé ya, como diciendo, sentí una especie de liberación de la, del tanguero vergonzante que era yo. Entonces me liberé de golpe y bueno, tendré que seguir con esta música entonces, lógico. Pero me hizo estudiar igual como un loco. Tuve 18 meses con ella estudiando, sí, escribiendo, como nada más que contrapunto, cuatro partes con ella y nada más que eso. Dice, después de esto usted se va a escribir un cuarteto de cuerdas, dice, como se debe. Acaba de aprender, la verdad que sí. Era un monstruo porque a veces se me daba tantos deberes para hacer, eran, a lo mejor me daba 50 o 60 deberes de eso mismo tema, un bajo dado o lo que sea. Y cuando llegaba al ejercicio 20 o 30, me repetía yo. Me repetía porque no me daba la cabeza para hacer tantos cambios, tantos contrapuntos, cuatro partes. Y digo, voy a cambiar. Y cambiaba, no se va a dar cuenta. Cambiaba, en el 48 cambiaba, en el 57 cambiaba. La semana iba, hacía todos los deberes y volvía a la clase con ella. Empezaba a leer todas las clases. Está bien. Entonces, cuando llegaba el 34, qué parecido al segundo. Este mes. Dice, ahí está, no podía. Entonces me enseñó, no puede ser esto, no. Nunca se repita, dice, porque solamente lo que encuentran en la vida fácil se repiten. Entonces, o sea, ella me enseñó todo lo que yo tenía que saber en la vida, que era creer en lo mío, que es la única salida. Si no, iba a ser un compositor más. Y si acá se parece un poco a Ravel, se parece un poco a Stravinsky, se parece a Bartók, se parece a este, pero ¿dónde está Piazzolla? Y tenía razón.
Recién nos hablaba Piazzolla de su formación, de sus profesores, de Ginastera, Boulanger, etcétera, ¿cierto? Y él menciona ahí una obra que fue clave para este proceso. Porque sería interesante recordar que Piazzolla, muy chico, se va a Nueva York y crece en una familia donde su papá escuchaba tango y tocaba acordeón.
Así es.
Y este niño aprende a tocar acordeón y parece que revela mucho talento. Después le regalan un bandoneón y sigue tocando. Y empieza muy chico a tocar con pequeños conjuntos ahí en Nueva York.
Y el padre muy preocupado de su formación musical.
Claro. Tiene un vecino que le enseña piano, además. Aprende Chopin, Bach y lo toca en el bandoneón. Uh-huh. Y claro, después vuelve a Argentina, no sé, a los 16, 15 o 16 años y ya empieza a tocar con las orquestas de Troilo y todos esos próceres del tango.
Así es.
Y ahí empieza esta un poco doble militancia, porque mientras toca en clubes, etcétera, comienza a estudiar y lo hace con Ginastera primero. Que son como 6 años de estudio con Ginastera.
Claro, en la entrevista cuenta que él llega a Ginastera por Rubinstein, ¿no? El famoso pianista que estaba viviendo entonces en Buenos Aires, ¿no? Y dice que se presenta con 20 años en la casa de Rubinstein, con mucho desplante, ¿no? Para decirle que había compuesto un concierto para piano, que era una pieza para piano, pero era tan terrible la pieza que no le había hecho la parte de orquesta. Yo decía que había compuesto un concierto para piano. Pero no le ha dicho la parte de orquesta, ¿no? Y Rubinstein dice que se sienta, él empezó a leer, a tocar en el piano, y en un momento le dice, le gusta la música mucho, maestro, entonces ¿por qué no estudia? ¿No? Y ahí hizo el contacto para que empezara a estudiar con Ginastera.
Claro, y con Ginastera está estudiando hasta que, bueno, empieza también a componer sus primeras obras para piano, para orquesta, y gana un premio muy importante, que es el que le permite ir a Francia.
Así es, con una obra que se llama Sinfonieta, ¿no? El año 53 gana el premio, y el año 54 se va a Francia becado para estudiar nada menos que con Nadia Boulanger. Uh-huh.
Bueno, vamos a escuchar esta sinfonieta. No es una obra que haya tantas grabaciones, pero existe. Ajá. Y esta obra la tenemos con un director argentino, Gabriel Castaña, y la Filarmonía Reutlingen. Thank you. Sinfonieta de Astor Piazzolla, obra de 1953, interpretada la Filarmonía Reutlingen, dirigida por Gabriel Castaña. Vamos a una pausa y ya volvemos.